Por favor, permanezcan de pie para la lectura de la palabra de Dios. Si tiene una Biblia, por favor, ábrala en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Leeremos todo el capítulo. Es muy bueno que he estado predicando las dos últimas semanas, pero su pastor estará predicando a partir de la próxima semana. Pero vamos a Hebreos 8, versículo 1, escuche la palabra de Dios. En resumen, lo que venimos diciendo es esto. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer ofrendas y sacrificios. De ahí que era necesario que él también tuviera algo que ofrecer. Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque hay sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Ellos sirven lo que es una figura y una sombra de las cosas celestiales. Como se les había advertido a Moisés cuando estaba por construir el tabernáculo, diciendo: mira, harás todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Pero ahora Jesús ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más excelente, por cuanto él es mediador de un pacto superior que ha sido establecido sobre promesas superiores. Porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se habría procurado lugar para un segundo, porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo dije, y yo dejé de preocuparme por ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en mi mente, en su mente, y en su corazón las inscribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Porque seré misericordioso en cuanto a sus injusticias y jamás me acordaré de sus pecados. Al decir nuevo, he declarado caduco al primero, y lo que se ha hecho viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Amén. Por favor, tome su lugar. Vamos al Señor en oración juntos esta mañana. Nuestro gran Dios y Señor, estamos agradecidos por tu palabra. Oramos que tú nos des tu verdad de tu palabra. Te damos gracias por tu palabra. Por favor, haznos gente de tu palabra para que no solo la conozcamos, sino la vivamos, para que tú seas nuestro gran Rey y Salvador del mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El pastor Aarón me pidió predicar de Hebreos 8. No crean que lo escogí al azar. El servicio anterior platiqué de Lucas y de Juan, pero ahora estaríamos en Hebreos. Si yo pudiera, empezaría en el capítulo 1, pero sabemos que el pastor Carlton estuvo predicando de los Hebreos y llegó hasta el capítulo 7. Así que voy a tomar donde él lo dejó, en Hebreos 8, versículos 1 al 13, todo el capítulo. Así que empecemos donde se quedó el pastor Carton, Hebreos 8, y notamos al leer este capítulo que es un capítulo denso. No es como Juan 3:16, que es algo sencillo de presentar, pero creo que ninguno de nosotros ha memorizado Hebreos 8. Y aunque lo hayamos leído, quizás no nos hemos detenido a ver todo lo que dice. Hebreos es uno de los libros más antiguos del Nuevo Testamento. Y si solo pudiéramos tener, dice un teólogo, si solo pudiéramos tener un solo libro de la Biblia, dice él, yo escogería el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos tiene mucho del Antiguo Testamento, se basa en el Antiguo Testamento, y yo podría estudiar Hebreos por el resto de mi vida, y tendría ahí una gran parte del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Hebreos 8 nos pone allí, espero que lo noten cuando lo leímos. El pacto es la idea central de Hebreos 8. De hecho, pasa también en el capítulo 9. La palabra pacto es una idea central. Ocurre 7 veces en este capítulo 8. Y si recuerdo correctamente, también en el 9 ocurre 7 veces. El inglés le agrega un par al lenguaje original porque es necesario para que el inglés se entienda bien. Pero entonces hay un total de veces, 17 veces aparece la palabra pacto, y 12 de esas veces aparecen en estos capítulos 8 y 9. Se trata entonces de hablar acerca de el pacto. El pacto se menciona en el Nuevo Testamento 33 veces. Pero ahora vemos por qué este teólogo dice, si yo escojo un libro, escogería el libro de Hebreos, porque la palabra pacto, casi la mitad ocurre en el libro de Hebreos. Y esta es una idea muy importante en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La palabra pacto ocurre 33 veces en el Nuevo Testamento, pero ocurre 270 veces en el, 287 veces en el Antiguo Testamento. La idea de pacto es una idea muy importante. Es importante no solamente en Hebreos 8 y en Hebreos 9 y en el libro de los Hebreos, pero es importante para todo el Nuevo Testamento y para toda la Biblia. ¿Por qué es importante? Porque nosotros somos parte de este pacto que tiene Dios con la humanidad. Todos sus tratos son a través de pacto. No hay nada que Dios haga con nosotros y por nosotros, para cada uno de la humanidad, que no sea parte de este contrato, este pacto. Por eso es tan significante esta idea de pacto. Y Hebreos capítulo 8 compara y contrasta estos dos pactos. En el Antiguo Testamento, la palabra pacto se menciona desde el principio, en Génesis 3, aunque no aparece la palabra, la idea está allí. Y el profeta Oseas lo dice, que la idea está ahí. Dice que Dios hizo un pacto con Adán. Y sabemos que en Génesis 6, Dios hace un pacto con Noé, que es otra administración de este pacto con su gente. Y algunos capítulos después, Dios tiene un pacto con Abraham. Y después, en Éxodo, Y en casi todo el Antiguo Testamento se explica el pacto que Dios tuvo con Moisés. Todos estos son administraciones del pacto que vemos en la Biblia. En este caso, Hebreos capítulo 8 compara y contrasta el pacto con Moisés, que es el dominante en todo el Antiguo Testamento, con el nuevo pacto, que es nuestro en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 8 es una historia de dos pactos. Y no puedo decir es el mejor o el peor de los pactos, pero en una manera el apóstol está comparando como no como Londres y París, como los comparó Charles Dickens, sino está comparando el pacto de Moisés con el pacto nuevo en Jesucristo. Hay términos que describen estos pactos. En el versículo 6 dice el viejo pacto, y en el versículo 7 dice el primer pacto y el segundo pacto. Y después, más adelante, vemos que dice el nuevo pacto. Entonces, el viejo pacto se refiere al pacto con Moisés y con todos los judíos en el Antiguo Testamento, que duró para los judíos hasta que el templo fue destruido. Pero el nuevo pacto se profetiza desde Jeremías y se hace realidad con Cristo. Entonces, ¿qué nos dice de estos dos pactos el libro de Hebreos, este capítulo 8? Si usted aquí está esta mañana pensando que los cristianos solamente usamos el Nuevo Testamento y no el Antiguo Testamento, déjeme decirles que está mal informado. Nosotros somos cristianos del Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento está fundado en el Antiguo Testamento. De eso se trata este capítulo 8. No se trata de dos pactos diferentes, sino de dos pactos que son muy similares, aunque tienen sus diferencias que vamos a apuntar esta mañana. Así que veamos estos dos pactos. Primero vemos el mosaico, o el primero, y lo comparamos con el segundo, que es el nuevo. Primero, quiero que vean la conexión entre el pacto de Moisés y el pacto nuevo. Hay similaridades, se parecen. Y si uno ve en Jeremías 31 y luego Hebreos 8 en el versículo 9, nos dice que el nuevo pacto no será como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de la tierra de Egipto. Habla de el pacto mosaico, pero nos dice que el nuevo no es igual que el antiguo. Pero el pasaje nos dice dónde hay una conexión. Entonces, aunque son diferentes, están conectados. No es lo mismo que el antiguo. No quiere decir que no se parezcan. Y hay algunos cristianos hoy que piensan que no se parecen y por lo tanto no lo necesitamos. Porque el nuevo pacto está en sí mismo. No se basa en la historia. Y entonces uno piensa, uno puede quitarle esos libros a la Biblia. Y esto es lo que, eso no es lo que el apóstol nos enseña en el capítulo 8. Lo que nos enseña al decirnos que no son como uno como el otro, es que no son idénticos, es que hay diferencias, es que hay cosas que no se parecen en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero sabemos que hay una conexión. ¿Cómo sabemos que hay una conexión? Bueno, porque ¿con quién se hace estos pactos? El nuevo pacto, de acuerdo con Jeremías, es hecha con la casa de Israel y la casa de Judá. Cualquier cosa que debamos decir de estos, la gente es la misma. Usted y yo se nos refiere en este libro no contrario a los judíos ni opuestos, sino como una continuidad de los judíos. En el libro de los Romanos nos dice, nosotros somos metidos, puestos en el mismo árbol. No tiene Dios dos gentes ni dos árboles. Estaban los judíos como el árbol original y nosotros metidos en ese mismo árbol, salvados por este Salvador Cristo, para que todos los que creamos en Él, no importa dónde estemos, pasado, presente o futuro, estemos salvos en Cristo. Moisés fue salvo en Cristo, porque él buscaba ese Salvador. Y nosotros estamos salvos en el futuro, porque el Cristo que nos salvó ya vino a la tierra. Hay una conexión, porque el pacto es hecho con Israel y la casa de Judá. Lo mismo aplica a la misma gente. Las mismas, por ejemplo, cuando dice sumo sacerdote era el primero de todos, Aarón, el hermano de Moisés. Y todos los levitas, todos los de la tribu de Leví. Y esta tribu se convirtió en la tribu de los sacerdotes. El pacto mosaico tenía sacerdotes levitas. Y también así pasa con el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento tiene un solo sumo sacerdote. Un gran sacerdote que es fuera de este mundo, que está en el cielo mismo, en el templo celestial. No en un tabernáculo aquí en la tierra, no en un templo aquí en la tierra. En el verdadero templo, en el verdadero tabernáculo, dice el versículo 2. Entonces, esos títulos, sacerdote y sumo sacerdote, vienen del Antiguo Testamento. Y veamos qué dice en el versículo 10 también. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las inscribiré. ¿De qué ley nos está hablando? De la misma ley que él le ha dado a su gente. Esa misma ley está escrita en nuestros corazones. La sustancia es la misma, pero la forma es diferente. Ahora, la misma ley que fue dada a Moisés, no es que Dios cambia, no, sino que la gente vivió en un tiempo diferente. Y dice aquí, en lugar de ser escritos en una tabla de piedra, como fue con Moisés, está escrito en nuestros corazones. Entonces, hay conexiones, se parece, y lo vemos al final del versículo 10, y dice, y yo seré para ellos Dios, y para mí ellos serán pueblo. Esta promesa es para nosotros. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero esta no es una promesa nueva. No es única del nuevo pacto, sino que estaba en los pactos anteriores, en todos los demás. Podemos ver esa promesa. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Claro, el nuevo pacto no es exactamente igual que los pactos antiguos, pero se parecen. porque nos muestra todas las conexiones de que es un pacto que se relaciona con el pacto antiguo. Y esto es importante, porque necesitamos el Antiguo Testamento en nuestra escritura. El Nuevo Testamento está basado en el Antiguo Testamento. Si uno no sabe bien el Antiguo Testamento, no se puede entender con completitud la obra de Jesucristo. Lo más que sabemos de estas cosas, lo más que podemos ver la belleza de Cristo. Creo que ahí es donde está el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos. Pablo, que ha sido entrenado en el judaísmo, en las leyes judías, conocía las escrituras y él se va por 3 años. Y le mostró de manera personal cómo todas estas promesas del Antiguo Testamento que él conocía cuando era un niño, todo se cumple en Cristo. Así que Pablo regresa, ¿y qué hace? Va al templo, va a la sinagoga y dice, mis hermanos judíos, vean a Cristo. Sus ojos estaban abiertos y vio todo las ceremonias del Antiguo Testamento que tenían la conexión con Cristo. No podemos dejar entonces lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, pero claro, esta conexión es por la que bautizamos niños en esta iglesia, porque siempre han sido parte del pacto de Dios. Desde el principio, en Génesis 17, cuando Dios apareció a Abraham, dice, yo seré tu Dios y de tus hijos. Todos los hijos descendientes están incluidos en los pactos del Señor. La regla es que si criamos a nuestros hijos en la instrucción de Dios y ellos conocen nuestro amor por Cristo, ellos van a aprender de nosotros, así como aprenden otras cosas de nosotros, van a seguir a Jesucristo. Esta es la promesa de Dios, que es nuestra. En Hebreos 8 nos muestra esto, que hay conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay diferencias también. Esta mañana quiero que veamos no solo las conexiones, pero también las diferencias. Cómo se expande, cómo cambia cuando cambiamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Le voy a llamar expansión, se agranda el pacto. Veamos el versículo 5. Dice, ellos sirven a lo que es la figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Qué significa esto? Verán, en el Antiguo Testamento había un templo y había animales que se sacrificaban. Todo era hecho en la tierra, en el tabernáculo de la tierra, sacrificios de los animales. Esto no iba a ser permanente, esto no iba a estar para siempre. Esto era para mostrar el pacto que iba a perdurar, el nuevo pacto, que tendría un sumo sacerdote en el cielo, en el tabernáculo celestial y en el templo celestial, y él iba a sacrificar no animales, sino su propia carne y sangre, una sola vez. El Antiguo Testamento está diseñado para enseñarnos qué pasaba con estos sacrificios, con estos animales. Ellos sabían que los animales no podían quitar el pecado. Verán, este sacerdote no podía decir, ya no necesitan regresar, ya está todo bien. Este animal ya nos quitó los pecados, ¿no? Ellos no podían decir eso. ¿Por qué? Porque solamente eran imágenes del sacrificio del único que podía y que iba a quitar los pecados del mundo, que era Cristo. El sumo sacerdote perfecto que se ofrece a sí mismo como el sacrificio perfecto. Cuando Cristo murió, él dijo, consumado es. Ya se completó todo esto del Antiguo Testamento. Y este nuevo pacto en Cristo está completo. Pero necesitamos entender el anterior para entender lo que ocurrió con el pacto en Jesucristo. En el versículo 8 habla de nosotros como la casa de Judá, la casa de Israel. Nos conecta a el Antiguo Testamento, entendiendo que ya no solamente hay judíos en este nuevo pacto, sino este pacto está abierto a toda la humanidad. El Israel de Dios no son los judíos. El Israel de Dios, de acuerdo a Pablo, son los judíos y los no judíos. Por eso le llamo expansión, porque los miembros son nuevos. En el versículo 11 vemos otra expansión y dice, en el nuevo pacto ninguno le podrá enseñar a su hermano a conocer al Señor, porque todos lo van a conocer. En el Antiguo Testamento, solamente los profetas y los sacerdotes, el sumo sacerdote, solo ellos, unos cuantitos, podían hablar con Dios y escuchar de Dios y hablar de la palabra de Dios y dársela a su gente. Pero en el nuevo pacto no es así. No más. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, todos conocerán a Dios y su voluntad. Usted y yo, como cristianos, podemos conocer la voluntad de Dios. No tenemos que ir con Moisés o con el profeta, porque Jesucristo es nuestro profeta, nuestro rey y nuestro Señor. La voluntad de Dios es expandida. La gente de Dios en el Antiguo Testamento tenía que esperar a que alguien le hablara de Dios, no nosotros. Dios nos ha permitido conocerlo e ir a Él cuando queramos. Tenemos acceso a la palabra de Dios. Ojalá Moisés hubiera tenido una Biblia, pero nosotros la tenemos. Pero ¿qué pasa? Que lo tomamos como si no tuviera el valor que tiene, no lo entendemos el valor. En el pacto de Moisés, si lo comparamos, es nuestro pacto nuevo es mejorado. Versículos 6 y 7 nos dicen, Pero ahora Jesús ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más excelente, por cuanto Él es mediador de un pacto superior que ha sido establecido sobre promesas superiores. ¿Qué significa mejores promesas? Porque no son diferentes las promesas. Tiene las mismas promesas que el Antiguo Testamento. La diferencia es qué tan claras estas promesas son. En el Antiguo Testamento se esperaba a Jesucristo, pero no se le podía ver. Todo lo que se hacía era solamente como una copia, como una imagen de lo que existe. Es como caminar a nuestro cuarto con las luces apagadas y solamente hay un poquito de luz que entra por la ventana, un poquitito de luz, y entonces uno puede imaginarse dónde está la cama y dónde está la silla para que no nos caigamos. Así era el Antiguo Testamento. Todo el Dios del Nuevo Testamento estaba allí, pero ellos no podían conocerlo bien. Había sombras solamente. En el Nuevo Pacto, Dios prende la luz y podemos ver. Podemos ver todo lo que necesitamos ver. En el Antiguo Testamento esperaban querer verlo. Tenían poca luz. Ahora Dios nos ha mostrado su pacto de forma entera. No es que haya mejores promesas, sino que ahora las promesas las conocemos mejor, las entendemos gracias a Jesucristo. Entonces, las promesas no cambian, pero son más claras y las vemos. Moisés solo tenía pocas pistas para seguirlo. Nosotros tenemos al Salvador, que las ha dejado claras y que las ha cumplido estas promesas. Todas las promesas que vemos, y una de las promesas en el versículo 12 es que Dios no se va a acordar de nuestros pecados. Moisés tuvo la promesa de que Dios iba a olvidar sus pecados, pero él no pudo ver el cumplimiento en Cristo. Eso solo lo pudo ver a lo lejos, en las sombras. Ahora que Cristo ha venido, queda claro cómo Moisés fue salvado por Cristo. Jesucristo mismo perdonó a Moisés. El cumplimiento de Moisés llegó con Cristo. Cristo vino, dio su vida, murió por nosotros. Y por Moisés y por todos que han puesto sus esperanzas en él. Él murió para que pudiera decirse de nosotros: Dios no se acuerda más de nuestro pecado. Un amigo mío alguna vez nos contó, como pastor, que una de las personas de su iglesia tenía un hijo que tuvo un accidente y estaba en el hospital apenas vivo. Y mi amigo pastor fue a visitarlos en el hospital. Y tan pronto como llegó, dijeron, Dios está tratando a mi hijo y lo está castigando por mis pecados, pensó el congregante. A veces pensamos así. A veces leemos las acciones de Dios y las ligamos a nuestras circunstancias. Si tenemos una buena semana, decimos Dios es bueno con nosotros y nos ama y Dios nos trató bien y sentimos que quizás tenga que ver con que nos portamos bien. Ahora, si hicimos algo indebido, por ejemplo, compramos algo que no debimos haber comprado, lo que sea, pensamos que Dios nos castiga por nuestros pecados. Yo no sé qué diría si mi hijo me dijera, Dios está castigando a mi hijo por mis pecados. Pero el pastor le dijo a su congregante, pase lo que pase, sabe esto. Dios no va a castigar a tu hijo por tus pecados, porque Dios ya castigó a su propio hijo por tus pecados. Esta es la diferencia grande del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dios no se acuerda más de nuestros pecados porque Cristo vino y tomó todos nuestros pecados sobre Él. Él murió en nuestro lugar para que Dios nos pueda ver. Y lo que pase en nuestras vidas, podemos saber que Dios nos trata no como merecemos. Dios no nos castiga por nuestros pecados o a nuestros hijos por nuestros pecados. Dios castigó a su propio Hijo Jesucristo por nuestros pecados. Es por esto que las promesas del Nuevo Testamento dice, Dios no se acordará más de nuestros pecados. Cristo pagó por nuestros pecados ya. Oremos. Señor y Padre, gracias por tu verdad en nuestros corazones. Que seamos más como Cristo te pedimos y que en todas las circunstancias de nuestra vida entendamos que Cristo dio su vida y fue castigado por nuestro pecado. No debemos más la paga del pecado. Aleluya. Qué gran Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén.